echó mano una escalera y hasta el cielo no paró.
Cuidadito con mi gallo, cuidadito. Cuidadito con mi gallo, cuidadito. Cuidadito con mi gallo, cuidadito.
Amaca, criollos. El perico se está vengando, compadre.
Buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira y en breve, avances en la tecnología. Los cultivos diseñados para fotosintetizar de manera más eficiente y aumentar los rendimientos en un 40%. Las plantas convierten la luz solar en energía a través de fotosíntesis. Sin embargo, la mayoría de los cultivos en el planeta están plagados de una falla de fotosíntesis. Y para lidiar con esto, evolucionó un proceso costoso en energía llamado fotorrespiración que suprime drásticamente su potencial de rendimiento. Investigadores de la Universidad de Illinois y el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos informan que los cultivos diseñados con un atajo fotorrespiratorio son 40% más productivos en las condiciones agronómicas del mundo real. Este estudio histórico forma parte de un proyecto de investigación internacional que está diseñando cultivos para fotosintetizar de manera más eficiente y aumentar de forma sostenible la productividad alimentaria en todo el mundo. La fotorrespiración normalmente toma una ruta complicada a través de tres compartimientos en la célula de las plantas. Los científicos diseñaron vías alternativas, acortando drásticamente el viaje y ahorrando suficientes recursos para impulsar el crecimiento de las plantas en un 40%. Esta es la primera vez que una solución de fotorrespiración diseñada se prueba en condiciones agronómicas del mundo real. Podríamos alimentar hasta 200 millones de personas adicionales con las calorías perdidas por la fotorrespiración en el medio oeste de los Estados Unidos cada año. Recuperar incluso una parte de estas calorías en todo el mundo contribuiría en gran medida a satisfacer la demanda de alimentos en rápida expansión e impulsar el crecimiento de la población y las dietas ricas en calorías. Hasta aquí, avances tecnológicos de la agricultura. Muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. Nuestro técnico de audio, Teudy Giró, como siempre, seguimos. Pero vamos a escuchar una décima.
Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Y hogares uno por uno anduve la sitiería a mediana cercanía. A Nemesio saludé y cuando le pregunté, ¿y tu familia qué tal? Me dijo, ya andamos mal porque no tengo café. Y como dice el refrán, que el mundo es una balumba, yo dije, sigo la rumba a casa de Sebastián. Llegué a la puerta tan tan y me preguntan quién fue Chanito. Le contesté y me respondió Pilar que hoy no quise madrugar porque no tengo café, que seguí como el aeroplano sin poder aterrizar. Y en esto llego al hogar del noble Ñico Chaviano y me dice, tan temprano tú te mojaste los pies. Y le dije, ¿usted se cree que canta no carece? Y me dijo, hay 9 meses que yo no pruebo el café, que seguí por aquella senda a casa de Valeriano y vi salir por el guano una humareda tremenda. Me paro, aguanto la rienda, véate, me desmonté y cuando a Nelia le traté de la situación modorra me dijo, tomarás borra, hijito, porque se acabó el café, que seguí a casa de Severa. Allí lo estuve esperando y cuando estaba colando, ¡pum!, se viró la cafetera, pero sigo de carrera. Con el gado me encontré y cuando lo saludé como que era tempranito me dijo, para que tome café, que el gago que están atentos cuando uno a su casa va, gritó de allá, soledad, tráele a Chanito un asiento. Conversamos un momento con ánimo y buena fe, pero que luego, no sé, un gato atrás de un ratón sube por sobre el fogón y bota todo el café, que dije, imposible sería que el café se haya botado. Y me dijo, no, hay cuidado, que este temprano todavía, ya verá con la alegría que aquí se hierve liviano. Vamos, vieja, me mete mano, de nuevamente se hará. Y ella le dice, ¿qué va si ya no queda ni un grano? Seguí a casa de Martín, la casa estaba vacía, y haciendo mi travesía llegué a casa de Joaquín, y parado en el jardín contento lo saludé. Allí sí, allí me dieron café solo y ligado con leche, me dijo que te aproveche, y con gracias le pagué.
Como siempre, agradecerles a todos los que están en sintonía con nosotros, que nos escriban a su programa Alborada Guajira 1985@gmail.com. Su ingeniero de audio Teddy Giró, que está ahí detrás del cristal con nosotros hasta las 6 de la mañana. Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y bendiciones con nosotros, Eliosbel Garriga Cabrera, desde La Coloma, en Pinar del Río. Buenos días, Eliosbel, ¿cómo te encuentras?
Bien, hermana. Bien en lo que cabe, en la isla reprimida.
Sí, me imagino. Bueno, Eliosbel está en La Coloma, en Pinar del Río. Aunque no lo creas, siento envidias de ti, pero una envidia sana. Me encanta el mar y me encantaría vivir en un lugar de puerto así, que yo pudiera pescar, que yo pudiera salir y sentarme ahí en el mar. No, la verdad me encanta. Yo soy de Oriente de las Tunas y mira que cuando iba a Puerto Padre, era algo que yo me deleitaba ahí sentada en el malecón mirando el mar. Así que siento una envidia sana de saber que vives ahí y Dios permita algún día me dejen entrar a Cuba y pueda. Salud, bueno, para el que está estornudando por allá.
Bueno, no sé si se conoce. Nuestra provincia hace 5 o 6 años fue recortada su territorio, pero Pinar del Río, todos los municipios actuales y hasta los que habían hasta el año 76, todos tienen fronteras al mar. Es decir, que no pasa como en otras provincias, que hay municipios que no tienen fronteras al mar. Es decir, que aquí municipios tienen costa. Bueno, especialmente aquí en La Coloma, en el poblado donde vivimos. Aquí, desgraciadamente, se restringe que los pobladores pesquen. Y aquí, para pescar, tienes que ser supuestamente un pescador profesional. Eso es avalado por la seguridad del Estado y la tropa juez de frontera. Hay muchachos que nunca podrán pescar porque no son avalados por las tropas de juez de frontera ni por la seguridad del Estado, porque no son confiables. Supuestamente no son confiables.
Entonces quiere decir que si usted es un pescador normal, solamente porque la seguridad del Estado no quiere, usted no puede salir a pescar.
No puede salir a pescar. Si usted es un pescador profesional y la seguridad del Estado considera de que usted deja de ser confiable, usted no puede pescar más. Si usted es un pescador, es decir, una persona nacida en este poblado y por el simple hecho de nacer en este poblado, las personas pescan como es un hobby, como el que nació en el campo, que trabaja en el campo. Sí. Es un hobby, es un trabajo, es una diversión, es todo lo que las aristas que uno le quiera dar. Estas personas son perseguidas, se le prohíbe. Hay acusaciones de la flota pesquera de que estas personas que pescan supuestamente de forma ilegal, que yo no diría de forma ilegal porque el mar no tiene dueño, son acusados de que hay desvío de langosta por esta parte, que es decir, que los muchachos van y pescan, porque aquí la langosta es prohibida para el pueblo, al igual que la carne rey de la tierra es la langosta del mar.
Exacto.
Es prohibido pescar langosta, como es prohibido llevar de este pueblo hacia otros pueblos, o incluso hasta La Habana, por iniciativa propia, llevar a vender pescado. Las personas son multadas con multas de 1,000. Aquí ha habido personas que han llegado hasta 11,000 pesos de multa.
Entonces la desaparición del pescado de los mercados cubanos es un tema más espinoso casi que el mismo pescado.
Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, aquí hay una pescadería que vende el mismo combinado, ¿no? Hay una que está en una de las esquinas del combinado pesquero. No sé si ha visto fotos del combinado pesquero alguna
sí,
vez.
Sí, sí, cómo no, cómo no.
Bueno, hay una que está en una esquina y hay otra que está aquí en el centro del pueblo, que vienen personas de otros pueblos cercanos y compran pescado aquí. Ese pescado más o menos, más bien es legal, legal entre comillas, porque a usted en Cuba lo pueden acusar de acaparamiento. Es decir, si usted compra muchas especies o muchos paquetes de pescado, usted puede ser sancionado, quizás no a prisión, pero sancionado con multa por acaparamiento y especulación. Si usted es reincidente, usted puede ir a prisión. Bien, incluso bien. La langosta, ya hay muchachos que cumplen prisión por langosta.
¿Qué cosa?
Por simple hecho de que alguien las pescó, de que alguien se las vendió, de que ellos las van a vender, se las han ocupado. Se la han confiscado y hay personas que están presos, hay muchachos jóvenes que están presos por problemas de langosta, no es porque robaron ni nada de eso, ellos la compraron, se la compraron a alguien o la pescaron y hay un problema. Incluso hay pescadores que en este momento cumplen prisión por malversación de especies, es decir, que se demostró o que se le probó o que supuestamente se demostró que desviaban o malversaban con la langosta y ahí. Hay un patrón de banco que le dicen Iván, que está cumple prisión por eso, y los demás fueron sacados de la pesca.
Un testimonio más de la represión, la injusticia y la arbitrariedad que comete el régimen de Cuba para con sus ciudadanos. Pero quiero agradecer a Lisbel Garriga por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Cantando su rechinando, se va el guajiro, se va cantando. Ey, lo ley, lo ley, lo ley, ole, lo ley, ole, lo ley, ya. Amar junto al calor del bohío, muchos besos te he de dar.
Qué linda se ven las montañas con los rayitos del sol. Quita mi caballo que está en la puerta que da el camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da el camino real.
Quisiera, linda paloma, subir a tu palomar.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita, debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
presenta. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Audiencia pública. El tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
La Tremenda Corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato la crónica.
La crónica social.
No, es la crónica de policía.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Alborada Guajira. La voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira.
buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. En la segunda media hora ya del programa estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6 de la mañana. Agradecerles a todas las personas que han escrito Alborada Guajira 1985@gmail.com.
Oye Guajira, el dulce son que me inspira. Oye Guajira, el dulce son que me inspira.
Mi padre me dio un consejo que como eso no hay. Mi padre me dio un consejo que como eso no hay. Que yo le huyera los besos como la gallina al mar.
Oye Guajira, el dulce son que me inspira.
Con ustedes Por Tus Montes y Caminos.
Tocamos a 18 centavos cada uno diario, en dólar, precio dólar. Entonces, la canasta básica sí, es algo que nos ayuda enormemente, pero que cuando vamos a comprar un jabón, nos vale 20 centavos dólar, que son 5 pesos cubanos. Cuando vamos a comprar uno, jabón de baño, corriente, uno de lavar, son 24 centavos, una pasta de dientes, 32 centavos, equivalente a 8 pesos. Una libra de azúcar, 6 pesos, 24 centavos. Oye, te saca la cuenta por ahí y tocamos cada uno 18 centavos diarios. Mira, 270 pesos es equivalente a 10,80 pesos mensual, igual que 270 mensual. Eso tú lo tiras a diario y es 36 centavos diarios. Ya ahorita no tengo fuerza. ¿Qué, cómo yo puedo vivir con esa pequeñez de salario? Es el miedo mío. El clima, yo no sé qué es lo que está pasando, que la tierra ya casi no quiere dar producción. Es muy poco, casi nada más para autoconsumo, porque no da, la tierra no quiere producir, yo no sé qué está pasando. Muchos ganan menos que yo en la jubilación, estoy hablando de jubilados, no de trabajadores, de jubilados. Yo hipertenso, glaucoma también, yo vivía en un lugarcito de desengaño y me mudé para aquí, para Los Pinos, en el 86. La agua la tiraban por medio de tanques con tractores. Se planteaba el problema de que se nos pusiera, aunque fuera una tubería, aunque sea poner unas llaves en distintos lugares para coger agua. Y desde el 86 para acá estamos pagando el agua a 20 pesos el tanque para que nos traiga a los particulares. Porque, bueno, cada 15 días que el Estado nos tira un poquito de agua a la cooperativa, cada 15 días, pero anteriormente hasta 2, 3, 4, 5 meses sin tirar nada.
El precio elevado que tiene es por lo difícil que se le hace conseguir los productos para conseguir la cosecha, los abonos, los comidas, porque la es una planta delicada, ¿viste? Que hay que echarle veneno para matarle plaga.
El país no da nada, nada. No, no da un líquido, no aporta nada, ni el riego, ni nada.
A veces le facilitan algunas cosas. Son a las cooperativas, son entidades estatales, eso es controlado todo por ellos.
Ya los campesinos se han decepcionado, el Estado no nos da nada, no nos da nada. Eso es a pulmón del campesino y lo que se puedan robar, como aquel que dice, aquellas personas, porque aquí en Cuba todo el mundo se vive así.
Si no le vende al gobierno, te acusan y te llevan a fiscalía, si no cumples con el plan que ellos te hacen obligatorio.
Aparte de que no da nada, el Estado reclama que hay que entregarle acopio. Si no se le entrega acopio, ellos son capaces hasta de recogerle las tierras a nosotros los campesinos.
Por eso estamos así en este país, que esta economía que yo trato de trabajar, de de buscar un dinerito que es lo que uno pueda luchar en la tierra.
Quiero agradecer a nuestros hermanos de la prensa independiente, pero en especial a los jóvenes de la UNPACO, los cuales nos han ayudado para poderles traer este reportaje de Por Tus Montes y Caminos.
Así cantan en Cuba los guajiros, óyelo. Así cantan en Cuba los guajiros, óyelo.
Ay, mi madre, voy a decirle, señores, un caso que me pasó. Voy a decirle, señores, un caso que me pasó. Una vez que andaba yo buscando nuevos amores. Oigan bien, escogiendo entre las flores, enamoré a Margarita, una muchacha bonita, que estaba hermosa y entera, pero resultó una fiera la madre de la chiquita. Además, en cuanto la conseguí, fui a darle coba a la vieja, que por lo gorda y pareja, 200 libras tenía, y se le subió aquel día lo feo entre ceja y ceja.
Estamos en su programa Alborada Guajira, ya en la segunda media hora del mismo, y vamos ahora a escuchar el segmento Humor Criollo Cubano.
Cuba, vaca, Cuba, vaca, no se habrán metido, chicos. ¿Qué me dice, cadete?
Camino, ando atrás de ti a ver qué problema hay con los toros esos que tú tenías contratados para este mes, las 20 carnes del Estado.
No hay problema ninguno, los toros todavía no están, los toros todavía están flacos.
¿Y entonces cómo me vas a decir que no hay problema? ¿Los toros no salen para este mes?
No, no pueden salir para este mes. Ustedes me quedaron mal conmigo. Fueron los primeros que quedaron mal. Con el asunto del pienso y la miel de pulga que no me trajeron. Los toros están flacos, todavía están tirados en el potrero.
Eso, el pienso no llegó, el barco no ha llegado por el bloqueo, por el cambio climático. El barco tuvo que dar una vuelta muy grande, pero eso llega. Entrega los toros que luego se te da el pienso. Ah,
entonces, ¿para qué nos hacen el contrato? No, sí, seguro que van a engordar con qué, con el aire. El pienso ese, ya ese olvídate, Lola, que ese no lo voy a pasar yo más. El asunto es que ahora sigo yo que me he quedado con el atraso ese los toros. Que carísimo que me los vendieron ustedes.
Oye, lo hubiera sembrado caña y yuca para que lo hubieras echado cangre. Con yuca y con caña resolvías el problema.
Y yo le pedí a ustedes un pedazo de tierra ahí de la caña que demolieron y no me lo quisieron dar. Yo el sitio mío sí no lo voy a destinar para sembrar caña ni quingrá, porque después que voy a comer.
Tienes que sembrarle comida a los animales, aparte de esa tierra que tú querías, que estabas solicitando, eso tenía otro objeto social.
Sí, seguramente que se le dieron al jefe de la cooperativa para que sembrara caña o para cualquiera de ustedes los dirigentes. Pero no, no. Dile a Meriño y a toda la gente allá de la base que yo en esta venta no voy a llevar ningún animal. Que yo hasta que los toros míos no estén gordos, yo no los voy a llevar.
El Estado cuenta con eso. El Estado cuenta con esos animales, que ya esos toros tienen un destino.
No, sí, eso seguro, seguro que ya tienen un turismo o venderlo ahí en la shopping, en algún lado de eso, bien cara, ¿eh? Seguro.
Y la población, que hay que darle comida a 11 millones.
¿Tú crees que lo que traen ahí en el picadillo de soya tiene algo que ver con los toros estos de primera? De estos no salen ni los arretes van para el pueblo. Ustedes lo que le tiran a uno ahí en picadillo de soya son las vacas esas que se caen, las vacas esas que malparen. Esas son las que le dan ustedes a comer a la gente.
¿Quién dice eso, chico?
Eso lo dice todo el que trabaja en el matadero y todo el mundo que lo ve pasar. Pero no, no. Yo no puedo cumplir ahora en este mes. Tú puedes informarlo allá todo lo que te la gana. que yo primeramente voy a ver si para esta primavera al final ya esos toros salen. Porque a mí no me van a robar ahí en la pesa.
No, 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 en la pesa nadie te roba. Si en la pesa hay algún problema, el pesador se coge y se le echan 10 años por la cabeza y ya, en la pesa nadie roba.
Ah, no.
Eso no es justificación para que tú no cumplas los planes.
No quedará nadie entonces en la pesa, porque todo el que ponen ahí hace lo mismo. Tú no viste que Federico llevó 6 toros hace como 4 o 5 meses y cuando vino a ver lo que le quedaba eran 3, acabaron con él la cantidad de kilogramos que le robaron ahí, caballero.
¿Y se le perdieron los otros 3? ¿Qué le pasó?
Que cuando vino el pago por el banco, el dinero que le vino era lo que valían 3 nada más y los otros, mira, se desaparecieron. Ahora nadie sabe, ni el pecuario de la cooperativa, ni el jefe de la base, ni en la agricultura. El asunto es que lo que le vino el dinero fue un tin.
Oye, ¿el banco le descontaría algún televisor, algún aparato de eso que el banco descuenta? ¿Alguna deuda con el banco tenía él? ¿Tú sabes que el banco sí
no? Conmigo entonces, pues decírselo allá. Conmigo no cuenten, por lo menos ahora para esta próxima venta que hay. Y cumplan ustedes con las vacas que ustedes tienen en la cooperativa. Vendan los toros esos que ustedes tienen. Que con eso es con lo que ustedes van a tener que meter la cara al asunto.
Oye, Meriño va a poner el grito en el cielo cuando sepa que tú no vas a cumplir el plan este mes.
Que meta el grito donde le dé la gana. Total, si nosotros estamos gritando hace 60 años, no es nada de que él grite un día.
El grito en el cielo lo va a poner. Tú vas a ver por dónde tú vas a salir ahora cuando tan le dicen ahora que no estás cumpliendo los contratos con el taco.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Juan Ariel Saldívar, desde Bayamo Granma. Y un placer que esté Juan Ariel con nosotros, como siempre, dándonos sus testimonios y alegrándonos la mañana.
La verdad es que todos los cubanos que nos escuchan, es un placer para mí.
Bueno, la verdad que para nosotros es un honor que estés en el programa, y más tú que te desempeñas como carretillero, que sabemos la importancia que tiene esto para las personas en la comunidad. Y te digo esto porque he podido intercambiar con muchas personas y me dicen, cuando las personas que trabajan como carretillero le llevan las verduras, los cebollines, todas esas cosas, es decir, los productos del agro, llegan más frescos. Sin embargo, los que están en la placita están en un estado de deterioro total, y es algo los cuales pudiéramos hacer un balance, y quisiera que me comentaras, bueno, tú como carretillero, ¿qué haces?
Bueno, yo, la actividad en este retiro, como bien usted dijo, sí, es muy cierto. Los productos que llegan a la placita, como tal, no tienen muchas veces la calidad que deben de tener. ¿Por qué razón? Porque el gobierno como tal tiene un medio de base de transporte, bueno, se llama acopio, por ende, incumple con los campesinos para la recogida de mercancías como la yuca, el boniato, y así sucesivamente. Nosotros los carretilleros sí vendemos el producto con mayor calidad, nos dedicamos a buscarlo al campo, al campesino, que es el que lo produce directamente, ¿no? Pero entonces ahí tenemos un problema bastante serio. Para nadie es un secreto que cuando en Cuba ya empieza un desempleo bastante fuerte, el gobierno se siente precisado como tal, ¿no?, con el pueblo, y abre el sector privado. Y nos dio esta oportunidad, fue un escape para nosotros. Y ahí nos vinculamos a esta labor. Pero ahora sí tenemos un problema bastante fuerte. El régimen como tal está tomando represalias con los trabajadores, porque las mercancías son bastante caras. Yo estoy de acuerdo que sí, que se baje, porque para mí también es mejor. Invierto menos y vendo más. Ajá, pero el campesino Omar de Libia, es lo que él dice, y él tiene razón. Él no puede bajar la mercancía porque el gobierno no le vende nada a precio módico. Y una yuca no es tirar un guasábalo en el surco y llegar a los 6 meses y recoger esa cosecha. Eso lleva gasto, ¿no?
Sí, es verdad. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué prohibir la presencia de los carretilleros en las calles? Los carretilleros lo que están resolviendo es un problema. Y muchas de las personas están de acuerdo a que los carretilleros trabajen, y te digo por qué, porque la verdad es que no es fácil estar y ir a la palacita, no, cuando ya yo puedo salir a la calle, a la esquina donde esté el carretillero, si va pasando, porque como sé que no se pueden estacionar, bueno, por lo menos sí. Si va pasando, los pregones, en Cuba existía antes eso mucho, lo del pregón.
Sí, cómo no, más de Libia, eso siempre existió aquí, eso viene desde una tradición, pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces el gobierno quiere centralizarlo todo, ¿no? Eso no es un secreto para nadie. En el mes pasado fueron multados
28 trabajadores por cuenta propia, de multas de 700 a 1.500 pesos, que no es cosa de juego. Para buscar 1.500 pesos o más de Libia, créeme que es algo bastante difícil, como hay que caminar y sacrificar. Si nosotros compramos el quintal de yuca o boniato a peso la libra en el campo, no podemos venderla a peso la libra, que es lo que él quiere. No podemos, porque nosotros cuando vamos al campo tenemos gasto de pagar pasaje en los camiones particulares.
Claro.
Hay que pagar los sacos o los bultos, por muy chiquitos que sean, son de 10 pesos, más la transportación, más el sacrificio. Porque yo solamente yo no vendo viandas, yo vendo fruta también. Por ejemplo, yo voy a Boy Arriba, un municipio de aquí de Tayamo, y yo me llevo, por ejemplo, 10 cajas vacías. Esas 10 cajas vacías me las cobra el camionero a 5 pesos, más el pasaje mío, que son 10 pesos. Y cuando bajo con ella llena, de caminar hasta 2 y 3 kilómetros con caja una, tengo que pagarse al camionero a 5 pesos igual, más pagar un visitaxi o un coche para que me traiga hasta mi casa. O sea, ya la caja no me sale a 25 pesos de mango. Entonces tengo un costo bastante alto. Yo no puedo vender la libra de, por ejemplo, de mango a 1.50, porque es que no me da la cuenta. Cuando yo pago 157 pesos, o sea, yo pago 87.50 por una seguridad social que realmente no existe, más de Libia, eso no existe, más 70 pesos, que es el pago de la patente mía.
Y no, sabiendo, o sea, el salario que en Cuba, que es muy bajo.
Sí, el salario mínimo es de $10, 250 pesos. Oiga, créame, que el que ha puesto esto, le ha puesto, como dice al buen cubano, la tapa al pomo, porque ese que ha puesto eso es una persona que trabaja dentro de una oficina y detrás de un buró. No sabe realmente cómo es el marco de este trabajador por cuenta propia. Y esto está creando situaciones y problemáticas fuertes, porque nosotros vivimos de esto y tenemos familias para que las mantenemos a través de este trabajo, porque ellos nos hicieron ver al pueblo de que eso era un trabajo común y corriente y que teníamos los mismos derechos que los que tienen los que trabajan con el régimen, pero no ha sido así.
Claro que no, y además, como mismo usted decía, todo lo que usted está invirtiendo, por supuesto, tiene que ganarle algo. Pero además, yo lo que no entiendo, no quieren los carretilleros, no quieren los intermediarios. El campesino o se dedica a trabajar la tierra o se dedica a vender en el mercado, una de dos. Porque no puede estar trabajando la tierra, madrugando, para preparar la tierra e irse a vender. Eso no lo hace ningún campesino.
No, es imposible de hacerlo. En el año pasado, más de Libia, en Cuba, la cosecha de mango fue muy baja, pero el otro que pasó, la cosecha fue alta. Y yo tuve la oportunidad de familiarizarme con estas personas que yo le compro mango de clase como de piña, buenísimo. Las cooperativas reunió al campesinado y la orden que le dio fue de no venderle a ningún trabajador por cuenta propia el mango, que lo iban a recoger todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo estuve en la casa de un campesino donde tenía aproximadamente 50 sacos de mango piña de clase clasificado. Los ovejos se lo estaban comiendo allí, porque realmente el gobierno quedó mal con estos campesinos.
Injusticia tras injusticia sufre el campesinado cubano, pero te agradezco, Juan Ariel, por haber participado en Alborada Guajira. Como siempre, los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero vamos a escuchar una pieza musical.
¿Por qué negar tu cuna, campesino? Tu cuna de guano y aspereza. Tu cuna de sol y de maleza, tu cuna de andar por el camino. ¿Por qué negar tu piel y ese cantío de gallos cantautores en tu fiesta matinal? Junto a esa orquesta de monte, manantial y río. Es que tengo el corazón
mucho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Que haya gente que desprecie nuestro nido, si el sol sale repartido para todos igualmente, mientras que el sinsonte intente competir con nuestra lira, ¿qué importa alguna mentira negando nuestra virtud? Siempre que exista un laúd, habrá música guajira. Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor, y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-4000. 7301. No estás solo. 001 305 437 7301.
Entérate. ¿Sabes cuál es uno de los países que tiene mejor calidad de vida del mundo? ¿No? Pues entérate. Se trata de Nueva Zelanda. Sus ciudades constantemente se sitúan entre las de mejor calidad de vida en el mundo, siendo, por otra parte, un país desarrollado que siempre se posiciona en lugares altos de varios listados internacionales sobre muchos temas, incluyendo la ausencia de corrupción, el nivel de educación y la libertad económica. Nueva Zelanda o Nueva Zelandia es un país insular de Oceanía que se localiza en el suroeste del Océano Pacífico, formado por dos grandes islas, la Isla Norte y la Isla Sur, junto a otras islas menores, destacándose entre ellas la Isla Stewart y las Islas Chatham. El Reino de Nueva Zelanda también incluye a las Islas Cook y Niue, estados autónomos en libre asociación. Isabel II de Inglaterra, como reina de Nueva Zelanda, es la jefa del estado y está representada por un gobernador general, mientras que el poder ejecutivo es ejercido por el gabinete y el primer ministro. Nueva Zelanda, notable por su aislamiento geográfico, está situada cerca de 2.000 kilómetros al sureste de Australia, en el mar de Tasmania, y sus vecinos más cercanos al norte son Nueva Caledonia, Fiji y Tonga. La mayor parte de la población neozelandesa es de ascendencia europea. Los indígenas maoríes son la minoría más numerosa. Los asiáticos y los polinesios también son minorías significativas, especialmente en las zonas urbanas. Aunque tiene tres idiomas oficiales, el más hablado es el inglés. La introducción de la papa en la agricultura fue especialmente adecuada para el clima frío y la gran altitud del país, proporcionando una fuente de alimento fiable. A pesar de estar en los confines del mundo, este país y sus habitantes gozan de un alto estándar de vida y desarrollo. Nueva Zelanda es un ejemplo para muchos otros países. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.